Estamos hablando de una mesa y como estamos hablando de una mesa, vamos a seguir compartiendo qué había en esa mesa. Quiero leer contigo antes el Salmo número 3. El Salmo número 3 y el 23 son salmos que están ligados, porque el Salmo número 3 es la introducción al Salmo número 23, que aunque fue separado y cantado, fue en el mismo tiempo y las mismas ocasiones. De hecho, ahí lo dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Fijaros qué paralelismos hay en el Salmo 23 y el Salmo 3. Aquí habla de cabeza, aquí habla de adversarios. Ve que usa hasta los mismos elementos. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, la palabra adversario. Cuando habla de la cabeza, unges mi cabeza, la palabra rosh. Y dice aquí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Una cosa es recitar esto cuando vas a acostar a los niños y otra cosa es recitarlo en la situación en que David estaba viviendo. No temeré a 10.000 millares de gente o pusieren sitio contra mí, que es lo que estaba pasando y viviendo. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto es en realidad el trayecto de David saliendo a Jerusalén, viendo la realidad, su vida, su situación, yendo para ese camino, David entona este canto. Es probable que fuera en una de las noches en el que estaba huyendo con la parte del pueblo que le quedaba, con sus familias y con los que estaban con él. Y él recita y canta este salmo, que no te olvides que los salmos son cánticos, no son poesías, son cánticos, son alabanzas a Dios. Y después aparece el Salmo 23. Si tú te das cuenta, tiene un tremendo paralelismo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y ahí aparece. Los elementos son muy parecidos. Ya hemos podido saber que este salmo fue dado y dicho en un día donde David, al final de sus tiempos, ya terminando gran parte de su historia final, David está huyendo, está escondiéndose de la rebelión de su hijo Absalón, y entonces él menciona. Y ahí en esa mención llega a un lugar, en la zona de Galaad, al otro lado del Jordán, él pasa por el arroyo de Cedrón, que era el cruce para pasar al otro lado. Y ahí en esas montañas, porque hay un pequeño valle y luego hay unos montes altos, ahí David acampa y vienen tres hombres cananeos, hitas, hombres no de la casa de Dios, pero sí hombres que tenían un respeto hacia David. Y entonces le vienen y le preparan una mesa. Y le preparan algo más que una mesa. Y yo quiero que leas conmigo los nombres de estos tres hombres que quizás te lo sabes, pero uno se llamaba Sobi, el otro se llamaba Maquir y el otro se llamaba Barzilai. Y quiero que leas conmigo otra vez, dice, acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad, pero David ya estaba arriba. Luego que David llegó a Mahanaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, un amonita, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Estamos leyendo en 2 Samuel 17. Sobi, un amonita, tremendo Sobi, ¿no? Una amonita, porque amonitas eran. Los amonitas estaban siempre como enemigos de Dios. Pero recuerda que los amonitas tenían un linaje, porque venían de Lot, sobrino de Abraham. Después está Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Este es el que dicen que puede ser que fuera hebreo, pero se considera que era un gobernante de aquella zona. Por eso se menciona a Amiel, que puede ser que fuera el que antes que él y que le dejó la oportunidad y el cargo de una ciudad que se llamaba Lodebar. Maquir era el hombre que cuidó de Mefiboset. Era su padre, realmente, porque de los 5 años hasta que se lo llevó David, significa que lo crió prácticamente él. Y luego está Barzilai, un ancianito, galadita de Rogelín, de la tierra de Rogelín. Y cada vez que aparecen estos nombres, suena algo que quiero que tú sepas, porque estamos hablando de una mesa, estamos hablando de una mesa que estos hombres preparan con algunos elementos en la mesa, y estamos analizando el significado de cada uno de esos elementos. Hoy vamos a ver, intentar ver dos elementos más. Y estos tres hombres tienen nombres muy, muy, muy particulares. La palabra Sobi significa cautivo, cautivo. La mesa que Sobi, el cautivo, sirvió, tenía que ver con su propia esencia de un hombre que parece ser que muchos tiempos de su vida estuvo cautivo, porque los moabitas estuvieron cautivos al pueblo de Dios y fueron vencidos muchas veces y fueron tributarios del pueblo de Israel. Entonces, este nombre, Sobi, representa eso, un pueblo, una nación, unos cananitas que siempre estuvieron cautivos. Por eso es tan significativo que Sobi, cuando pone allí una copa, una vasija de barro, de artesano, él pone una vasija de esclavo, de siervo. Él sabe lo que está poniendo, porque posiblemente en muchas ocasiones él tuvo que comer de ese tipo de vasija, beber de ese tipo de vasija. Así es que Sobi significa cautivo. Dios sienta a la mesa del Salmo 23 a personas cautivas. Dios va a servirle a los cautivos. ¿Qué les va a servir? Libertad, salvación, liberación. Sobi. El nombre Maquir. Cristo se hizo cautivo. Se hizo un Sobi. Maquir, padrastro de Mefiboset. Aunque no lo fue biológico, lo fue en cuanto que lo crió él. Significa vendido. Vendido. De nuevo, otra vez, una persona esclava, que ha sido vendida como esclavo. De nuevo, otra vez más, una mesa para aquellos que han sido vendidos. Usted y yo hemos sido comprados por el vendido. Él se hizo siervo y esclavo para que tú fueras libre. Pagaron. Cristo pagó por tu libertad. Así es que sabía muy bien lo que Maquir estaba poniendo en esa mesa. Vendido. Él sabía muy bien lo que significaban los tazones para la sangre y para el vino. Sabía perfectamente lo que significaba el precio pagado por Cristo para que tú fueras libre. Sí. Cautivo. Maquir, vendido. Barzilai, fuerte, hombre de hierro, hombre de hierro. Parece ser que Barzilai era un hombre contundente, de hecho era un viejito con contundencia además. Hombre de hierro, el hierro es un símbolo del pecado. En esa mesa del Salmo 23, Cristo vino a liberarnos del pecado, del hierro, del hierro. Algunos dicen que se llamaba así porque seguramente tenía o era herrero. Recuerda que los judíos o los israelitas no podían ser herreros. El hierro estaba prohibido en el pueblo de Dios. Estaba prohibido. No había herreros. Por eso los filisteos y otros pueblos sacaban ventaja pensando que con el hierro iban a poder. Pero resulta que Dios, él vencía sin hierro, ¿Con qué vencía él? Con su espíritu. Entonces, Israel no necesitaba el hierro. ¿Hoy qué está usando Israel? Hierro, hierro. No se da cuenta que la base está en ponerse de rodillas, en clamar a Dios y que sea Él quien te libre de los enemigos. Así que fíjense qué tres nombres. Para anunciar que la mesa del Salmo 23, la mesa del 23, es una mesa de liberación, de libertad a los cautivos, de libertad a la violencia, de libertad del hierro. Es una mesa para los vendidos, para los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Significa que es una mesa de salvación. Salmo 23 es una mesa de liberación, de restauración y de salvación. Quiero que sepas que los utensilios de esta mesa que está aquí, que sirvieron estos tres hombres, que tienen tres nombres, ninguno es bonito, ¿eh? Hierro, cautivo y vendido no son nombres muy bonitos, porque los cananeos son así, es un pueblo vendido, cautivo y son hierro. Esa mesa es una mesa de salvación, pero quiero que sepas que cada cosa que está en esa mesa tiene un profundo significado profético para este tiempo. Todo el mundo siempre se ha ido a ver la mesa del Salmo 23 como la mesa del ungido, de llenar la copa. No es tan así como tú has podido entender. Vamos a intentar explicar un poco más esto. La elección de los utensilios de esa mesa no fue escogido al azar. En ella estaba la experiencia de cada uno de los anfitriones. Digo conmigo, en cada una de nuestras mesas está la experiencia de los anfitriones. Y cuando tú sientas a la mesa a alguien para que reciba la salvación, o lo llevas a tu casa, o sirves la mesa de Dios, en esa mesa como anfitrión está tu experiencia con Dios, que has sido comprado, que tú también estabas con el hierro del pecado y que tú también estabas cautivo. Y entonces en esa mesa se refleja la experiencia de lo que se ha vivido. Es común que las mesas representan lo que somos, lo que vivimos, nuestros gustos. Vuestras mesas son muy diferentes a las mías. Cada uno tenemos una mesa distinta, adornos diferentes, ponemos vasos, copas, platos distintos, cubiertos diferentes. De hecho, usted sabe que hay una mesa para el diario. ¿Y una mesa para qué? Para la fiesta. Esta es una mesa de anfitrión. Y entonces ellos sacaron los utensilios y sacaron todos esos conforme a la experiencia de ellos. Se pusieron de acuerdo inmediatamente en darse cuenta que en esa mesa tenía que haber vasijas de esclavo, que tenía que haber tazones de sangre y de vino, que tiene que ver con sacrificio y la compra, la redención. Y que en esa mesa tenía que haber unción, aceite y vino. Había una bonita y bellísima experiencia, amado, en esa mesa. Pero hay una parte en esta mesa que no está en la mesa, pero que es algo muy útil. Que no está en la mesa, porque no se puede poner lo que vamos a decir en una mesa. Pero fue la primera cosa que se expresa que estos tres hombres, que ya he dicho qué significaban los nombres, le ofrecieron. Y trajeron a David y al pueblo. Muy bello eso. Las bendiciones de Dios son para todos. Te incluyen a ti, me incluyen a mí, porque incluyen a Dios. Y lo que estaba con el rey también es bendecido como el rey era bendecido. A mí me ministra mucho eso. Que lo que Dios recibe como bendición, también a mí me bendice. Y eso es bello, eso es muy bello de Dios. Dice que ellos recibieron, trajeron a David y al pueblo que estaba, prepararon y le trajeron, dice, camas. Lo primero que habla es camas. Maravilloso la cama. Eso es un lugar maravilloso. Para los que les gusta dormir, para los que tienen pues el tiempo para hacerlo. La verdad que una cama es un mueble, pero representa muchas más cosas que un mueble. Te quiero explicar qué le trajeron estos tres hombres y sus siervos a David y a su pueblo. Evidentemente no fue a todos. Tuvo que ser a los valientes, a los principales, a los generales, y tuvo que ser a David. A los demás, el resto del pueblo no le pudieron ofrecerlo todo. Pero hay una representación espiritual de esto. Así es que cuando David está cantando el Salmo 23, se está acordando de esto, de esa mesa, y se está acordando de este mueble. Porque esta cama, lo que dice aquí la palabra cama, no es una cama común, como la que tú tienes en tu casa, hermano. No. La palabra cama viene de la raíz copular. Copular. Esta cama es la cama de la intimidad. Esta palabra que está aquí se refiere al lecho que se tiene en el cuarto privado, o lo que es lo mismo, lo que hicieron Sodi, Maquir y Barzilai es ofrecerle su cama, su lecho matrimonial a ellos. Mire, la experiencia de dejar tu lecho matrimonial no es algo que se suele hacer. Yo estaba recién casado con mi esposa, íbamos a Madrid a estudiar al instituto donde estudiábamos teología. Y me acuerdo perfectamente que una noche nos quedamos en casa de uno de los profesores del seminario, del Instituto Teológico. Un matrimonio sencillo, como nosotros, un poquito mayores, pero muy sencillo. Y cuando fuimos a la cama y nos dejaron, bueno, vamos, venga, vamos al cuarto, de repente me abrieron su cama matrimonial, su lecho personal. Y a mí me sobrecogió. Porque yo recuerdo de niño que pasar al cuarto de mis padres de matrimonio, eso era como, no sé, eso era, uy, daba estupor. No sé si os ha pasado a vosotros, pero era como algo que se tenía como muy así, como muy, no sé, mi mamá se ve que era muy antigua, pero yo lo he visto en otras personas también, que es como que el cuarto matrimonio es algo, uf, no, cuidado. Y recuerdo que esa noche, cuando estábamos ahí en la cama, ya metidos dentro de esa cama matrimonial, nos miramos y dijimos, wow, esto no lo habíamos visto nunca. Tomamos como ejemplo eso y por muchos años nosotros tuvimos decisiones de entender que cuando venía un matrimonio, incluso cuando venía una persona sola, le cedíamos nuestra cama matrimonial y nosotros nos íbamos al cuartito de las chicas o las chicas se ponían juntas y nosotros participábamos ahí. Eso ha hecho que algunas personas que nos conocen y otros ministros de Dios lo han hecho más veces también. Y hermanos en Cristo que han aprendido el concepto de lo que representa dejar la cama matrimonial. Esta palabra que se usa aquí es el lecho para intimar. Es la palabra cama de los amores. Es la cama, el lecho de los actos. Así se traduce. Por eso se deriva del término copular, que es un término que habla clarísimamente y físicamente del acto marital. Por tanto, no es una cama que le dejaste allí un huequecito y entonces pues se sientan allí. No, 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 no. Estamos hablando de la cama más importante de toda la casa. En la cama donde se ha concebido generaciones de una casa. En la cama donde se ha intimado, es el lecho donde fluyen, donde surgen hijos. Por tanto, no es un objeto, es el uso del objeto. ¿Y usted cree que en ese tiempo esto se hacía comúnmente, que tú ibas a la casa de alguien y te dejaba su cama? Pues igual que ahora, tampoco, no. Ahora, los que quizás han tenido una capacidad un poquito más abierta de entender estas cosas, pues hoy lo hacen, pero esto no es lo que se hace. Tú vas a una casa y te hospedan, pues te ponen en el sofá o te ponen una cosita allí en un cuarto, tal, pero quizás algunos han tenido una mayor capacidad para comprender qué ofrenda es esa. Porque ofrecer tu lecho es una ofrenda muy significativa. Y es una señal de hospedar de una forma muy, muy. Es libación, es aroma, es presencia, es una ofrenda que a David le estremeció. ¿Tú no te crees que no le estremeció? Que David viene de donde viene. Él es el rey que ha sido usurpado en el trono y él viene como viene y de repente le dice Sobi o Barzilai o Maquir. Pase, oh rey, pase, pase, pase. Oh, sí, ya. Pase, pase. Deje usted aquí todo. Tome. Túmbese aquí en nuestro lecho. ¿Qué es esto?
la cama donde se conciben a los hijos. Por eso cada objeto define la intención, el acto, los deseos. Y cuando estos hombres ofrecieron a David, esa cama era Dios mismo, ofreciéndote a ti y a mí su intimidad. Por eso el Salmo 23 es un salmo de intimidad. Solo el que tiene entendimiento puede comprender la grandeza del Salmo 23, que se ha convertido en el salmo más famoso y que casi todo el mundo memoriza, porque es un salmo con una inmensa grandeza. En un momento como se escribe, como se canta y en los significados espirituales que tiene ese salmo. Pero es que el versículo 5 es el eje central, porque estamos hablando, ya te lo expliqué, que el salmo 22 es la cruz, el salmo 23 es la mesa y el salmo 24 es la morada celestial. Pero es que también te estuve explicando que hay tres lugares. Una cosa son los prados, otra cosa es la mesa y otro es el lugar y la morada y el reino de Dios. Entonces, es un lugar intermedio. Significa que ahora tú y yo estamos en un momento muy importante donde Dios sabe los que están enlutados, conoce a los Sobis, que significa cautivo, conoce a los Makir, que significa vendido, conoce a los Barzilai, que significa hierro, y conoce a esas personas. Y a esas personas les da la cama. Por eso estos días me parece que la pastora hablaba que Dios se desnudaba ante los suyos. Es la cama principal, la del patriarca. Es la cama del patriarca. Es la cama de la esposa. Este Salmo 23 y ese elemento que está ahí habla del esposo y la esposa. Ahora quiero que sepas algo. Esto a David le ministró mucho, pero lo quebrantó. Porque David tuvo algunos problemas en la cama, unos cuantos. David viene de algunos problemas en el lecho. Y cuando hay problemas en el lecho, entonces que te ofrezcan la cama es como que te pones un poco nervioso. David vio usurpado su trono y su lecho, porque unos momentos antes, cuando David está saliendo huyendo y va por el camino, Absalón llega al palacio, toma posesión, y en el terrado donde David años antes se había subido y había visto y había deseado a la mujer del prójimo, que para colmo era la mujer de uno de sus principales valientes llamado Urías, y fue y la llamó, le dijo, ven conmigo. En ese lugar, en el terrado, donde se levantó de la siesta, en el día que los reyes iban a la guerra y que no quiso ir a la guerra, sino quiso quedar en su casa, porque es más bonito quedarte en la casa que ir a la guerra. ¿A quién le gusta la guerra? Pues a nadie. Entonces David tenía que haber ido a la guerra, pero no fue a la guerra, se quedó. Y entonces cometió un grave error. Y es que ocupó el tiempo, en vez de en la guerra, en otro tipo de guerra. Cambió la guerra por el amor. Y entonces, es más bonito el amor que la guerra. ¿Y qué pasó? Pues que en ese mismo lugar, donde David ya había cometido el principal error, que fue llevar a su lecho matrimonial a la mujer de Urías, estar un ratito junto y despedirla para que se fuera a su casa, ahí concibió a un hijo fuera de la legalidad. Y en ese mismo terrado, Absalón, en el lecho de su padre, tomó a las concubinas de su padre que David había dejado allí y usurpó, ofendió, porque eso era una ofensa a un nivel muy grande. Así que cuando David le dieron una cama, ¿qué pensó David? Pensó en cuántos errores él cometió en una cama. Porque una vez yo prediqué sobre un mensaje que tenía que ver con los lechos. Hablé, me acuerdo, en aquel tiempo, cuántas guerras se han ganado en los lechos, cuántas guerras se han ocasionado en los lechos, ¿cuántos negocios se han hecho en los lechos? ¿Cuánto dinero se ha perdido en los lechos? O sea, muchas cosas se han hecho en un lugar equivocado. Y es doloroso y fuerte. David, cuando le ofrecieron la cama, dijo, wow. Es una señal de restauración. Y que de una forma u otra Dios le estaba diciendo a David, David, tienes que aprender algo, David. Tienes que aprender que este lugar y este tiempo, aunque tú lo puedas ver como una señal difícil y complicada por lo que estás viviendo con tu hijo Absalón, cómo estás abusando de lo que es tuyo, en el mismo terrado, a la luz del día. ¿Tú te imaginas lo que fue eso? Absalón con todas las mujeres concubinas de David, en el terrado, la parte alta, con esas mujeres, a vista de todo el pueblo. Eso es una ofensa. Eso es lo que es. David en su lecho pecó con la mujer de otro, y David al final de sus días también tuvo un frío lecho, porque después de pecar para conseguir a su mujer llamada Betsabé, a la que hizo mujer cuando él asesina y mata a Urías, Resulta que después David, en sus últimos días, tiene frío y está viejito y duerme solo. Y le tienen que conseguir una mujer virgen, la virgen de la alcoba. ¿Recuerdan ese mensaje? Bueno, esos mensajes. ¿Qué hacía que Betsabé no estaba con David? Porque Betsabé era la mujer del deseo. Fue la mujer que él deseó, pero eso no significa que sea la mujer que Dios le dio. De hecho, para mí la mujer que Dios le dio fue, sin duda, Abigail. Así que fíjate que David mismo, hasta en su propio lecho, al final de sus días, hasta duerme solo, no tiene nadie a su lado. ¿Dónde están sus mujeres? ¿Dónde están sus esposas y sus concubinas? ¿Dónde están? A David se le dio un lecho, que es este, que habla de la restauración de la iglesia, la intimidad con Dios. Porque la iglesia, lamentablemente, ha puesto a su lado a otros que no son su esposo. Y esto es un símbolo muy importante. ¿Tú sabes lo que significó para David ir a dormir a otro lecho? Y esa noche ahí tendido ahí en ese catre, porque en realidad era una cama, pero tampoco era como volverse loco. Seguramente sí la mejor cama de la casa o del lugar, él solo ahí. Dios seguramente ministró mucho su corazón. Le enseñó restauración. Le hizo entender la importancia de que él tenía que restaurar eso. De ahí en adelante, cuando después David regresa a Jerusalén, ya nunca más le ve a David cometiendo errores de este nivel. Porque él hasta aquí había cometido unos cuantos errores. Y por eso es que de alguna forma, hasta simbólicamente, David por eso durmió solo. De hecho, cuando le traen una chica virgen para que le caliente, para que esté con él, le dé calorcito porque ya tiene frío de viejito, dice, y no la conoció. Porque David había aprendido la lección y tenía un freno y ya tenía temor de Dios en lo que hacía. De hecho, David no necesitaba más hijos ya. Ya tenía suficientes. Ya le habían dado muchos quebraderos de cabeza los lechos equivocados. Porque es una pena cuando los hijos fluyen de lechos equivocados. Ismael es un lecho ¿cómo? Equivocado. Pero equivocados. Los hijos de Judá, ¿lechos cómo? Equivocados. ¿Sabes lo que hizo Rubén? Se subió al estrado de su padre Jacob y se juntó con una esclava de su mujer Lea, que además era madre de hijos, por tanto, todavía más feo, pero más feo. Así que, bueno, es muy significativo estas camas. No son, ¡ay, le dio camas! No, 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 no. Date cuenta, cada parte en esta mesa toca un aspecto personal de los hijos de Dios, y toca un aspecto de la iglesia, y toca aspectos necesarios para la restauración del tiempo venidero. La iglesia ha adulterado mucho. Se ha ido tras los señores, la fama, el dinero, el renombre. Y yo creo que fue necesario y fue bueno y fue conveniente que usted y yo lo supiéramos, que para la etapa final en la historia, esa intimidad que Dios quiere con su pueblo tiene que ser en un lecho restaurado. Y la iglesia tiene que pedirle perdón a Dios por sus grandes carencias en los lechos. Porque ha generado muchos hijos fuera del lugar y del sitio correcto. Hoy hay muchos que han nacido dentro del ámbito de lo incorrecto. Aquí hay una monita, que es el producto de qué? De un incesto. Un padre con una hija. Y ahí con otra hija también, porque están los moabitas y los amonitas. Este es, Sobi es un amonita. O sea, producto de otro lecho inadecuado, incorrecto. Hay muchos símbolos espirituales en esta cama que está aquí. La sanidad y la restauración que Dios quiere darle a la iglesia. Todo lo que significa en todo tiempo y en todo momento que ha dañado el corazón de Dios. David fue muy bueno, pero tuvo un gran problema, los lechos. Salomón era muy bueno, pero tuvo un gran problema, ¿qué? Los lechos. Fíjate que hasta Moisés ya lo profetizó. Un día pediré rey. ¿Y sabe lo que un rey hace? Pide esto y pide impuesto, esto, esto, esto. Dice, y yo os aconsejo que los reyes que tengáis no sean dados a las muchas mujeres. Porque los reyes de aquel tiempo eran dados ¿a qué? a las muchas mujeres. Así que gracias a nuestro Señor Dios Jesucristo, que solo tiene una esposa. ¿Sabes cómo se llama? La iglesia. No tiene siete, tiene solo una. Y es a la que le quiere dar la intimidad y con la cual él quiere tener comunión y a la cual quiere restaurar. Y es la cama con la que él quiere tener relación con su iglesia. A David se le dio un lecho limpio. Ve conmigo, a la iglesia se le va a dar un lecho limpio. Se le va a dar un lecho limpio. Hoy ya no nos hemos escapado de esta lepra que se llama divorcios, separaciones, porque antes eso era fuera de lugares como este. Pero hoy es también, ¿qué? ¿Dentro de qué? De lugares como este. Y si tú ves con un no cristiano o no cristiana, lo puedes medio entender. Pero es una gran pena, lamentablemente, que la lepra se ha metido también en la iglesia. Y es los lechos limpios. Resumen. Ya tenemos algunos elementos. Tenemos el lecho limpio. Tenemos los tazones de la sangre y el vino. Tenemos las vasijas de la porción del soldado y del esclavo. Tenemos la cama de la intimidad y de las generaciones. Porque algo bello de esa cama es las nuevas generaciones que van a salir de ese lecho. Mire, la iglesia por mucho tiempo ha tenido comunión con Dios, pero como los días y como se habla en Cantares, la iglesia se fue tras otros amantes. Se fue tras otros amantes. Y entonces, lo que ha dado la iglesia de Jesucristo a luz con otros amantes ha sido religión. Generaciones enteras de religiosos que no hacen nada más que ocupar sitios en los bancos. Perdone que sea tan duro, pero la religión le ha comido totalmente la cabeza a la gente, pensando que simplemente porque diste la mano un día, porque cantas tres canciones, porque escuchas dos predicaciones y las escuchas, y porque te pones YouTube, ya con eso es suficiente. Y no. Cada vez va a ser más claro que las generaciones que fueron traídas a Dios fuera del lecho matrimonial no llevan a nada. Por eso las generaciones se están perdiendo. Porque no hay nada, ni ejemplo que se les puede dar, ni entendimiento de lo que significa Dios. Y lo único que hay es gente yendo a la iglesia, que cuando llega un tiempo deja de ir a la iglesia. Porque como no entiende el sacrificio, como no entiende pagar el precio para Dios, como no entiende lo que es el servir, como no entiende lo que es dar, como no, por eso cuando algo les dices o les hablas que les incomoda, la gente no quiere. Pero dice Dios que hay un lecho limpio para levantar quizás la última generación sobre la faz de la tierra. Porque quizás estemos ante el ocaso de una para entrar en la última etapa final. No sé si será una o dos generaciones, pero generación, sí, al fin y al cabo. Que debe de nacer y debe de crecer en un lecho limpio. En una mesa de tazones. En una mesa de vasijas de artesano. ¿No hay más cosas aquí? ¿Sí? Por tanto, siervos, soldados, amantes. Esto me recuerda a la iglesia del siglo XXI. Aquella que Dios quiere para el fin. Siervos de Dios, esclavos de Dios Altísimo, soldados listos para la guerra y amantes del corazón de Dios. Su prioridad es amar a Dios. Me recuerda mucho qué importante es esto. Una generación muy diferente a lo que hemos estado viviendo por años. Nacieron en un lugar, pero como la esposa no ha conocido a Dios y no es Dios quien les da luz, lo que fluyen es solamente personas religiosas que ni tan siquiera entienden qué es ser salvos. Por eso la pregunta favorita que le tienes que hacer a cualquier persona para saber si es un hijo de Dios, si tú te murieses, ¿sabes dónde tú vas a ir? Eso es lo que le tienes que preguntar. Porque como alguien dude, amado, hay mucho trabajo que hacer entonces, porque significa que no han conocido a Dios. Si eso precisamente es la base de nuestro testimonio, la certeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. No se puede poner en duda la salvación cuando tú la tienes clara que Dios te salvó. Así que, bueno, animémonos, porque va a haber un lecho De amores. Qué bien. Uy, estamos bien últimamente, ¿eh? Los ancianos van a dar a luz, las ancianas, oye, estamos aquí, estamos maravillosos. Y lo que Dios hablaba sobre nosotros, ay, me entraba ay, una pasión de Señor, gracias. Tres cananeos. ¿Usted se acuerda que hablamos de los coperos, del copero y del panadero? Pues ahora toca hablar de los coperos y los panaderos, porque en esa mesa, según dice aquí, había tazas, vasijas, trigo, cebada, harina, grana tostada, o sea, todo eso tiene que ver con pan, todo, diferentes tipos de pan. Pan de trigo, pan de cebada, harina para hacer todo tipo de dulcecicos ahí. Tres cananitas, tres cananitas. Me gusta esto. Es que en los días de Faraón había un copero y había un panadero. Y el panadero desapareció y el copero permaneció. El copero es un oficio muy particular, pero además es un oficio que tiene solamente una única prioridad: preservar la vida del rey, a una costa de que él tenga que morir. Por si lo quieren envenenar, que muera él, pero no muera ¿quién? El rey. Por tanto, el copero es un siervo de mucha confianza. Y no vale tres copas y escogemos esta y a veces. No, no, hay que beber las tres. Y esperar un rato, no piensa ahí la bebemos y no, esperamos un rato a ver si hay algún efecto. Así que el copero era un hombre muy especial, de mucha confianza, un siervo dispuesto a dar su vida. Estaba en las mejores mesas, bebía los mejores vinos, las mejores bebidas, estaba al lado del rey, lo probaba todo, lo tenía todo, pero a costa de algo, arriesgar su vida en cada cosa que bebía. Vamos a probar de todo, ¿vale? Vamos a vivir momentos muy especiales, pero a costa de una sola cosa, que tenemos que entregarle nuestro servicio, nuestro amor, nuestra lealtad completa a Dios. El copero no es un oficio. Oficios son carpinteros y herreros. El copero es un preservador. El copero es alguien que vela por la vida del rey. El copero solo tiene una finalidad. Que cuando al rey se le ocurre a las 3 de la mañana beber una copa de vino, el copero tiene que levantarse, ir corriendo a beber del vino que al rey le apetecía. El copero tenía que estar en todas. Estaba al lado de él, de hecho es así, él estaba al lado de él. Participaba, pero a riesgo. Aquí hay tres coperos que son cananitas, porque le están sirviendo ¿qué? Copas de rey. Y si esto lo quieren envenenar, ahora que lo tenemos aquí ya, a David, que viene hecho polvo, que viene fatal, que viene golpeado, este es el momento de acabar con el rey David. David tuvo que confiar en esos coperos. Tuvo que confiar en la porción que se les dio. Amada iglesia de Jesucristo, al final Dios tiene que confiar en nosotros, que vamos a terminar la obra, que vamos a sustentar al rey, que no vamos a permitir que su reino muera, porque tu reino no muere y tú ya te cercioras que lo tuyo no muera, porque nosotros buscamos nuestro deleite y placer. Así hacemos con la iglesia. Pensamos que lo suyo es suyo, pero no nuestro. Pero es que lo de Dios es tanto de Dios como nuestro. ¿Y qué pasa? Que aquí hay un copero que tiene que entender que en este tiempo Dios puede confiar en nosotros, que vamos a cuidar lo suyo, que vamos a velar por lo suyo y que vamos a velar por él, por su propio reino. Yo velo por tu reino, por lo tuyo. Cuando yo era niño, yo no me preocupaba de eso. Los niños no se preocupan de eso. Para eso ya lo hacen los mayores, porque él es niño. Pues bueno, dejemos de ser niños. A mí me gustan los coperos. Sirvieron la copa al rey y porque el rey tuvo que confiar en ellos. El rey confió en la porción que se les dio. Digo, amigo, el rey quiere confiar en la porción que le damos. Que él pueda confiar en la porción que le damos. El rey mira la copa y mira el vino y la bebida que le dan. Y el rey ve el vino. Y ve el símbolo de la sangre. Y Dios quiere que tú entiendas que la sangre y el vino que se va a servir en esa mesa tiene un alto costo, muy alto costo. Y cuando tú sabes muy bien que por nuestro testimonio la sangre de Cristo ha sido puesta en entredicho y Dios ha sido ofendido, no sé si tú sabes que Moisés, por golpear una piedra en vez de hablarla, no pasó la tierra prometida. Dices tú, pero bueno, qué duro es esto. Sí, es que el problema es que es un pecado por representación. Lo que Moisés representaba era a Dios entre el pueblo. Y Dios no le consintió fallar en eso. No puede dejarnos Dios, dejarnos de dar confianza. Él quiere confiar en nosotros. Pero tenemos que entender que Él puede confiar en nosotros. Tú dices a tu hijo, hijo, no toques esto. ¿Te puedo confiar? Sí, sí, papá, sí, sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Tú has visto esas probitas que les ponen a los niños así. Te voy a dejar aquí este flan. No te lo comas ahora, ¿vale? Que ahora vengo. Y entonces ponen las cámaras y filman ahí. Y está el niño ahí. Y mira para todos los lados. Y coge la cuchara y la deja otra vez. Y hay niños que de verdad no lo hacen. Pero hay otros que no pueden. Sucumben ante el chocolatito. No pueden. Sucumben. Cuando tú le ofreces a la gente el tazón de la sangre, tienes que hacerle entender lo que está bebiendo. Tú sabes que en el Señor hay una parte que dice que no se beba indignamente, lo que significa que no hagamos del testimonio que lo que se está haciendo como algo espiritual sea indigno. No es que eso es indigno, sino tú eres el indigno cuando no representas lo que estás haciendo. Dale beber taza a la gente, dale de beber, que no es veneno, es sanidad y es salud. El rey David acostumbrado a tener, David tenía coperos, ¿lo sabías? Todos los reyes tenían coperos, incluido David. Por eso luego, mi copa, ¿qué? ¿Está qué? Rebosa. ¿Qué será esa copa? El rey va a ver el sacrificio de los coperos y le va a encantar cómo sirven los coperos y los va a llevar a más lugares, a más sitios, a más mesas, a más oportunidades. Esta mesa tiene nuevas generaciones nacidos en un lecho correcto. Esta mesa tiene bellos coperos que son de la confianza del rey, que si Dios te dice hazlo, sabe que lo vas a hacer, y que si te dice lleva, sabe que lo vas a llevar, confía en ti. ¡Ay, los coperos! Dice que están aquí. Ay, ven un momento al Salmo, quiero que lo leas conmigo, porque dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Quiero hablarte un poquito de esta copa, porque aquí hay una copa. Están los tazones, están las vasijas, pero aquí hay una copa. Muy bien. Esta copa, y esta palabra que se usa aquí para copa, no es la palabra que se usa ni para tazones, ni la palabra que se usa para elementos de barro, ni para vasijas de artesanía. Esta copa, mi copa está rebosando, se refiere a tu misma persona, a tu propio ser, a tú como instrumento, como vasija que Dios quiere llenar. Y David dijo, Señor, es que no solamente me llenas, es que me haces rebosar. Ese es el simbolismo espiritual. Pero esa palabra que aparece en mi copa es una palabra muy especial. Es la misma palabra que se usa en el griego para hablar de las copas de la ira. Porque suele ser un elemento de metal. No es un elemento de barro o de madera. Es un elemento de metal. De metal. Es un elemento de metal. Y como elemento de metal no tiene nada que ver con los otros elementos de barro. Y como elemento de metal tiene una consideración de Dios importante. Es que esta copa puede ser usada por otros. Se comparte. La ira, el juicio de Dios, puede pasar por muchos sitios. Por tanto, aquí está hablando de algo muy interesante. Esa palabra copa. Esa palabra copa es muy diferente. La palabra copa en el original es el cáliz de la justicia. El cáliz de la justicia. La copa fría como el metal. Casi siempre esa palabra se usa para representar la justicia de Dios. Así que no tiene nada que ver, o muy poco que ver, el concepto de la copa como un elemento donde, ¡ay, mi copa está rebosando! No, 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 no. Está hablando de Dios y de los elementos de la justicia de Dios con la gente de Dios. Lo que está diciendo David es que él viene huyendo de la injusticia. ¿Era justo lo que estaba haciendo Absalón? No. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Huyendo por una injusticia. Y dice que cuando él se sentase a la mesa y viera a sus adversarios, la justicia de Dios iba a rebosar en él. Ese es el elemento espiritual de eso. Siempre se traduce que la copa rebosa, que el Señor te da, que te beneficia, que te bendice. Está muy bien. Eso es una parte de la enseñanza. Pero en la esencia, David anhela la justicia. Y lo que va a rebosar en este tiempo, ¿saben qué va a ser? La justicia. ¿Hoy hay justicia en la tierra? Dígame. No. ¿Hay justicia? No. ¿Tú has vivido eso? Esa gente que tú sabes que no es que es buena, es que es mala. Y malo es un buen calificativo, porque es peor que malos. Pero, amado, tienen una capacidad y una astucia. Hasta que luego un día se le ve la pluma. Porque luego a la pluma se le ve. ¿A qué se les ve la pluma luego? Hay gente que luego se les ve la pluma. Pero hasta que se les ve la pluma, hasta que se hace como justicia. Y hay algo interesante aquí que esta mesa nos va a dar en estos años. ¿Sabes qué va a rebosar en esta mesa? La justicia. Y la justicia no es porque tú digas, ¡ay, qué bien, que me va a venir! No, es que también te incluye a ti. O sea, que Dios va a hacer justicia contigo y con todos. O sea, algo muy significativo va a pasar. Que los niños muertos y las bombas y los sinvergüenzas poniendo escudos humanos, porque es que son tan sinvergüenzas que eso es lo que hacen. Y me da mucha pena, y es verdad, porque Israel está pegando duro cuando no es ese el sistema de Dios. Pero hasta que les habla Dios el entendimiento. Pero tanta maldad tiene el que tira la bomba como el que pone allí a esas personas como escudos humanos. Y esta copa va a rebosar, la justicia va a rebosar en medio de nosotros. Esta copa va a rebosar, pueblo de Dios. La justicia va a rebosar. Y en esta mesa del final de los días, la justicia va a rebosar. Y aunque te cueste entenderlo, la justicia va a rebosar. Y esto no es una experiencia. Ay, pues bueno, un día Dios. No, 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 no. Tiene que ver con la condición. Es la condición a la que nos vamos a enfrentar muy gratamente en los próximos años. La justicia de Dios va a aparecer. Estoy escuchando personas que están hablando proféticamente que vienen los días de las copas de la ira. Porque las copas de la ira lo que hacen es traer, ¿qué? Justicia. Para que pague el que tiene que pagar. Entonces, esto no es una experiencia de algo que te va a pasar y que el jefe te va a decir, qué buena persona, te voy a subir el sueldo. No, 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 no. Justicia. Es así. Esa es una honra para David. Esa era la honra de David. Esa copa es una honra. Y usted y yo vamos a ser copas de justicia. Nosotros mismos vamos a ser partícipes de la ira de Dios y va a ser muy duro, va a ser una copa fría. Por eso se habla fría como el metal, porque la justicia es fría como el metal, ¿o no es así? Aunque veas a alguien llorando, es que lo mató, ¿qué podemos hacer? Es que lo hizo. ¡No! Aunque implores, la justicia es fría como el metal. Y se hará justicia. La justicia va a rebosar. Y cuando la justicia aparece, hay una cosa muy importante ahí. Es que, amado, se restaura la honra, se restaura la verdad. ¿Qué es lo que hoy no hay? No hay verdad. Hoy hay injusticia, mentira, todo es falsedad, todo es engaño. Esta es la sociedad actual, no hay justicia. ni en los jueces hay justicia, porque son hombres, amado, porque están ligados. Y muchos abogados te lo dicen así: nos ha tocado un buen juez en el juicio. Y tú dices, ¿qué es un buen juez y un mal juez? Un juez no es ni bueno ni malo, es juez. Y yo he estado en algunos juicios y dicen, nos ha tocado bueno, qué hueso. Y en cambio está en otro juicio donde han dicho, ¡guau! Esta favorece mucho a este tipo de personas. No, esto es buenísimo. Esto nos viene, esto nos conviene. Pero si un juez no es bueno ni malo, un juez es juez. No es la experiencia de beber una copa de vino. No es el copero que te trae algo para facilitarte, es que la lealtad de ese copero lo va a hacer un vaso de justicia donde vaya, y Dios, aunque sea duro, va a derramar ira, pero va a hacer justicia. Porque lamentablemente es que para que se haya justicia a veces tiene que haber el golpe. Es difícil de entender algunas de las cosas que ves en el Antiguo Testamento. Es difícil de comprenderlas, pero Dios es justo. Es justo. La justicia, diga conmigo, se almacena antes de rebosar. Esto es muy importante. Esto me ministró mucho cuando Dios me hablaba de esto, para poder comprender la profundidad de este sentido. La justicia se almacena antes de rebosar. Tú acumulas verdad, tú haces lo que tienes que hacer y te callas. Y te callas, y haces lo que tienes que hacer, y bebes de la copa, y bebes de la copa, y te gusta decir y te gustaría pegar un golpe en la mesa, pero tú, ¿qué haces? Acumulas justicia. Es lo que acumuló David, se cayó con su hijo Absalón, y se cayó, porque no lo quería matar, y no quería hacerlo, y él no quería, y le dijeron, David, déjanos que no lo cargamos, que Absalón es un niño que no está acostumbrado a la guerra. De hecho, Absalón no estaba acostumbrado a la guerra. Era un parlanchín que solamente tenía 50 hombres que corrían delante de él para hacerse famoso y valiente. Y que se ponían las puertas de los del rey, que cuando la gente venía a pedir consejo, él, ¡ay, mi padre es que está muy ocupado, pero yo te puedo ayudar! Hipocresía. Y David no quería, y David no quería, y David no quería. Pero un día la justicia se acumula, ¿y qué? Rebosa. Entonces, no es justicia inmediata. No. La justicia es un elemento de orden, de orden. Y por eso todo está tan desordenado, porque ha dejado de haber justicia. Y hace años que prediqué, lo he dicho varias veces, y gente me pregunta, ¿dónde está ese mensaje? ¿Dónde está? Ya aparecerá. El orden de la justicia de Dios. Y por tanto, la justicia, al principio, parece frustrante. Y a veces la justicia, amado, no parece que restaura nada y que hace nada, y parece que está quieta y que no sucede nada, porque se está acumulando. Y Dios, como juez justo, acumula justicia. No ira ni resentimiento, sino Dios lo va a hacer. Se lo dejamos a Dios. Hoy los hombres orábamos eso, Señor, te lo dejamos a ti. Esto te lo dejamos a ti. Señor, ponemos esto delante de tus manos. Esta situación la ponemos delante de ti, Jesús. Señor, te lo ponemos a ti. Eso es el copero bebiendo la copa. Pero esa copa, si la bebes y esperas, no envenena. La que envenena es cuando tú haces tu propia justicia, cuando permites y le pides a Dios, mátalo, quítalo, sácalo, llévalo. No seas juez, sé justo y déjale a Dios. Todos somos justos cuando las cosas nos convienen. Pero si algo no es justo, no es justo. ¿Qué es justo? Lo que es justo. A mí me gustaría, pero es que hay cosas que tienen que ser justas. Y a lo mejor hay que hacer otras cosas y permitir que la justicia... Claro, yo quiero la justicia a mí. Cuando no me dan, cuando no me toca, entonces yo quiero justicia para mí. Pero ¿y si eres al revés? Pero es que eso es justicia. Eso es justicia. Justicia es un plato para cada uno. No yo dos y tú no comes. No, justicia es un plato para cada uno. Eso es justicia, amado. ¿Y qué pasa? Que, amado, la justicia se acumula. Y David, ahí, en medio de ese momento, ha dormido en la cama, por fin una cama. Le han dado a beber, le han puesto de repente, ya que está ahí en medio de esto, y dice, Dios, ahora te voy a dar algo que va a ser tu mayor complacencia y contentamiento. Porque dormir en la cama está muy bien. Comer en la copa y la harinica y el pan, todo eso está muy bien. Pero te voy a dar algo fundamental. Es que el copero no murió y el panadero sí murió. Y lo que te voy a dar, David, es justicia para que rebose, para que te sientas en paz, para que sepas que he estado al control de todo, aunque te pareciera imposible. José, fue terrible lo que te han hecho. No era lo que tenías que hacer. Tú no hiciste nada con la mujer de Potifar. Tú fuiste fiel, fuiste un hombre de verdad, fuiste un hombre de justicia. Y Dios ahora te va a hacer justicia. Y la hizo. Y lo llevó de la cárcel al trono. ¿Costó o no costó? Injustamente llevado a Egipto, injustamente maltratado por Potifar, injustamente maltratado por el copero y el panadero. Pero un día Dios dijo, no te preocupes, tranquilo, tú haz lo que tenías que hacer. Yo estoy contigo, en la cárcel contigo, en el palacio contigo, con Potifar contigo, cuando estaba la mujer tirándote de los paños contigo. No te preocupes, porque amados, si a ti te acusan como acusaron a José injustamente y por eso te llevan a la cárcel, ¿no llamarías a tu familia que pagase un buen abogado? Y dirías, ¿cómo? Y venga, y esto no puede, pero esto no, pero se hizo, un día se hizo, ¿qué? Justicia, porque se acumuló verdad, se guardó la copa, no se vertió la mentira, no vertiste tu ira propia, sino dejaste que Dios hiciera justicia y la ira de Dios se encarga del resto. Mía es la venganza, dice el Señor. Eso es lo que está aquí puesto. Quiero que lo leas conmigo. Dice, unge mi cabeza con aceite. Eso lo vemos otro día. Mi copa, wow, rebosa justicia. Y aunque estoy frente a mi adversario porque lo tengo ahí, yo sé que Dios va a hacer justicia. Y esa es la palabra. Copa, cáliz de la justicia. El frío metal, amado, de la justicia, que parece muy frío, como que Dios no hace nada, como que no sucede nada, pero un día sucede. Y cuando lo lloras, porque hay que llorar a veces la injusticia y mucho, y es muy grave cuando eres como ser humano acusado injustamente. Es muy, muy doloroso. Porque si lo has hecho, pues lo has hecho. Ya está. Es lo que te toca. Lo hiciste. Pero si no te fuiste con la mujer de Potifar y te acusan, pues es que eso es muy doloroso. Eso duele mucho porque tú no lo has hecho. Y David, pues David no había hecho eso. Por eso frente al adversario, frente a su adversario, él se goza en una mesa donde Dios hace justicia frente a su adversario. Y aún así le dijo, no lo matéis, no lo matéis. Y dijo, ah, no lo mates, no lo mates. No le hizo caso, lo mató. No lo mates, es mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? Justicia. Justicia. Porque la copa de la ira y de la justicia es así. Es dolorosa, pero es así. Y si lo has hecho, lo has hecho. Y lo has hecho. Y es que Dios es justo. No hay más. Difícilmente se disfruta de cada uno de estos elementos si no estás en reposo esperando que Dios haga las cosas. Es muy difícil disfrutar de la mesa de Dios si no estás en el reposo de tu corazón. Porque lo que siempre queremos es que Dios nos solucione, nos haga todas las cosas y entramos en una ansiedad. Hay que entrar en el reposo de esta mesa. Para justicia, traerá salvación, restaurará los lechos, traerá generaciones, hará siervos leales. Tengamos paciencia para esperar que Dios haga estas cosas. Me gustaría que las hiciera ya y ahora, pero no se puede o no está. Bueno, hacemos un resumen. Los tres nombres de esas personas. La cama, el lecho. Oh, el lecho. Qué importante. El copero del rey. Usted es copero del rey. Usted sirve y no va a ser fácil. Algunas veces hemos dicho que cuando Dios traiga juicio, no va a ser fácil ni bonito estar ahí. Hay gente que dice, ¡ah! No va a ser fácil ni bonito estar ahí. ¿Tú sabes lo que significa para un abogado que defiende a un reo, sea del que sea, y que al reo lo meten en la cárcel o lo... ¿Qué tal? Yo creo que es doloroso, ¿no? Para el abogado. ¿No crees que para Dios no es doloroso, como lo dijo aquel día, cuando el arca de Noé ya no lo volveré a hacer más? Él mismo lo dijo. ¿Por qué? Por el dolor de lo que vio. Por toda la creación maravillosa de Dios para dejar solo 8 personas. Toda la creación para dejar 8 personas y destruir miles de animales. Destruir la tierra. ¿Tú te imaginas después del diluvio lo que era la tierra? Esa creación hermosa. ¿Sabes de qué estaba lleno?
de barro, tengo mi pecado. ¿Qué fue lo que pasó en el diluvio? Pecado. ¿Qué se vio después? Pecado. Barro, polvo, barro, porquería. O sea, te imaginas todo amontonado, troncos, todo, restos de todo tipo de animales. ¿Cómo hicieron? Tuvieron que esperar que se corrompieran. ¿Tú crees que fue fácil para Noé comenzar? Es que él plantó una viña. Imagino, hizo un huertico ahí como pudo, rodeado de tanta maldad. Mi copa rebosará. Diga, mi copa rebosará. Ábreme las puertas de la justicia y entraré por ellas y alabaré a Jehová. Bueno, gracias, Señor, gracias por este día. Gracias. Ayúdanos, oh Dios, por favor. Perdónanos por ser también de aquellos coperos que a veces no hemos sido lo leales que tú requerías que fuéramos. Gracias, Señor, este día. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.